Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovis y Alejandra Patrone.
Hola a todos, bienvenidos. Nuestro tema del día. ¿Comenzó la desglobalización? ¿Cayó el TTP?
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Aprovechando el envión que supone estrenar el cargo y para demostrar que cumplirá sus promesas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó la salida de su país del Tratado Transpacífico. También anunció que renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta noticia podrá ser tomada, en perspectiva histórica, como el día en que comenzó la desglobalización.
Paradójicamente, Trump no solo derrotó a Hillary Clinton en las presidenciales y la continuidad de la globalización que proponía, sino también a su esposo, Bill Clinton, que poco después de asumir en 1993, daba inicio a ese proceso.
Esa no fue la única señal desglobalizadora de Trump, quien respalda iniciativas proteccionistas y nacionalistas que socavan los pilares que definieron ese mundo global: el libre tránsito de bienes, de servicios y de personas.
Apoyó el Brexit y ahora negocia un tratado bilateral con el Reino Unido. Le emprendió contra los inmigrantes y propone un muro para frenar el ingreso de indocumentados a territorios estadounidenses. Y anuncia aranceles extra para los productos de firmas locales que se fabriquen fuera del país.
Así anunciaba Trump en diciembre y vía YouTube, lo que finalmente concretó un día después de asumir.
As part of this plan, I've asked my transition team...
Le pedí a mi equipo de transición que desarrolle una lista de acciones ejecutivas que podamos tomar desde el día uno para restaurar y traer de vuelta nuestros trabajos. Ya es tiempo. Esto incluye lo siguiente. En comercio, voy a enviar una notificación para eliminar el Tratado Transpacífico, un desastre potencial para nuestro país.
Pero, ¿qué es el Transpacífico?
Conocido como TPP, por sus siglas en inglés, es un tratado de libre comercio multilateral negociado durante 5 años por países de la cuenca del Pacífico. Fue finalmente firmado en febrero de 2015 por 11 países, quedando pendiente la ratificación de los parlamentarios de cada estado.
Promovido por la administración de Barack Obama, el pacto involucra a Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam y Canadá, pero también por Latinoamérica están México, Perú y Chile.
En sus 30 capítulos regula un gran número de temáticas que van desde el comercio de lácteos hasta las leyes laborales, pasando por derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente.
Ahora sí, enfocamos el telescopio. Para eso, contamos con el aporte del economista peruano Daniel Carpio, de la consultora XDirect, quien nos explica qué representa para su país el anuncio de la Casa Blanca.
Con nosotros, la voz del experto.
En realidad, a Perú no es que le afecte demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos ya un acuerdo de TLC con Estados Unidos. Lo que buscábamos en Perú en realidad era abrir nuevos mercados, Malasia, Brunei, etcétera. Entonces, ya tenemos una ganancia de casi 1.500 millones de dólares por este TLC que tenemos. Entonces, sumarle un poco más, en realidad iba a ponernos las cosas un poco más estrictas a nosotros en cuanto a regulaciones, en cuanto a las formas laborales y todo esto. Pero no es que sea el fin del mundo para Perú, ¿no? Con Estados Unidos no es algo que nos afecte. El tema sí es que al salir Estados Unidos, que es un porcentaje importante de movimientos que se iba a realizar con él, los demás países se han echado atrás. Japón indicó que ya no vale la pena hacer un acuerdo transpacífico si no está Estados Unidos. Entonces, eso sí va a anularse. Es casi imposible que saliendo Estados Unidos se mantenga el acuerdo con el resto de países. Y eso, por esa parte, nos afectaría, ¿no? Pero no directamente por Estados Unidos.
¿Y qué pasa con Chile y México, los otros dos países sudamericanos que participaron de las negociaciones y habían adherido al TTP?
En el caso de Chile, en realidad sabemos, Chile es el principal exportador de cobre y tenemos que combinar un poco las declaraciones que ha dado con respecto al TPP y las declaraciones que también ha dado con respecto al sector industrial y lo que piensa hacer Trump en Estados Unidos. Él piensa triplicar el presupuesto para infraestructura. Al triplicar esto, va a haber mucho más construcción y obviamente el cobre viene de lleno. Ahora, al hacer esto, también recordemos que Chile se va a beneficiar bastante. La subida que ha tenido el cobre en los últimos meses desde la elección de Trump ha sido importante, luego estar en mínimos históricos, ¿no? Ahora, en cuanto a México, bueno, para México las cosas van a ser duras, sí o sí, o sea, no hay forma de que ellos salgan muy felices de esta situación. El detalle yo creo que es que ellos tienen que enfocarse mucho en lo que está haciendo Peña Nieto, poner incentivos para que las empresas vengan y ahí como que salir a flote un poco, pero definitivamente los va a golpear. Y lo hemos visto con el dólar peso mexicano, que se ha ido por los cielos.
Sobre la realidad del país andino, también consultamos a la profesora de Economía de la Universidad de Chile, Dorotea López.
Con nosotros, la voz del experto.
En términos económicos, Chile tiene acuerdo con la mayoría de los países y la ganancia, si bien tenía ciertos rangos en algunas líneas arancelarias, no era significativa en términos económicos. Pero sin embargo, mucho del capital político que Chile ha apostado fue a que el TPP era como el acuerdo del siglo XXI, era un acuerdo de amplio espectro, que redefinía las reglas del comercio y además hacía un contrapeso a esta ronda de Doha que se encuentra entre en impas y medio muerta ya. Económicamente no creo que tenga ningún tipo de impacto por ahora. Tampoco vamos a ser sujetos de las medidas necesariamente en una primera etapa. Yo creo que con Trump, si uno puede opinar algo, lo que puede opinar es decir que la incertidumbre es quizá lo que rige en este momento. Pero yo creo que Chile, nosotros todavía somos proveedores de materias primas que no son las que han desplazado el empleo en Estados Unidos, por lo cual no creo que nuestro Tratado de Libre Comercio sea necesariamente lo que le importa en este momento al presidente Trump.
Finalmente quisimos saber cómo seguirá el TTP. ¿Es posible continuarlo más allá de la decisión de Estados Unidos? Y si además Japón considera que, sin la potencia del norte, no tiene sentido avanzar en la integración comercial.
Responde Carpio.
Lo que sigue, en realidad, yo creo, en el panorama sudamericano es un poco enfocarse en el RCEP, que es un acuerdo que estaba, pues, incentivando China. Pero más que este acuerdo que estaba incentivando China, la Asociación Económica Regional Amplia era abrir mercados, pero con aranceles, no fijando estándares laborales ni medioambientales como lo hacía el TPP. Simplemente reducir impuestos y abrir. Entonces, yo creo que ahí debe ser el enfoque de Perú, México, Chile, para poder sobrellevar pues este TPP que ya vemos casi nulo. China, en la capacidad que tiene, va a aceptar a cuanto le convenga. En realidad, espacio hay. O sea, olvídate, el mercado chino es gigante. El detalle es que sí van a ser un poco más estrictos los chinos con aceptar o no aceptar a otro país. Perú, Chile, México, que son los más importantes, pues digamos que son los más beneficiados. Ahora, no sé, digamos Uruguay, digamos Argentina, van a tener que negociar un poco las condiciones, pero yo creo que China quiere llegar a ser la próxima potencia, ya prácticamente lo es, pero necesita fortalecerse, ¿no? Trump, según él, anulando el TPP, va a ser un golpe para China, pero no, la verdad no lo veo así.
Ahora vamos a escuchar otros enfoques acerca de las medidas de Trump para tranquilizar a sus votantes, básicamente los afectados por los tratados de libre comercio, la desindustrialización y la inmigración.
En diálogo con Telescopio, el experto en comercio internacional Miguel Ponce nos explica por qué considera que el sueño americano llegó a su fin y con él la globalización.
Con nosotros, la voz del experto.
Lo que queda claro es que el sueño americano ha muerto. ¿Cuál es el sueño americano o cómo lo ejemplifican? Lo ejemplifican en el ejemplo de un obrero industrial que trabaja en la zona centro del país, donde anteriormente había industria manufacturera mano intensiva, que hoy tiene una calidad de vida que él visualiza es inferior a la que vivió junto a sus padres cuando era chico. Pero lo que más le preocupa no es su retroceso social, sino que le preocupa que su hijo seguramente, y este es el temor, va a tener una calidad de vida inferior aún a la que él tiene hoy. Este es el final del sueño americano que planteaba exactamente al revés. La certeza era que vos vivías mejor que tus padres y que seguro tus hijos iban a estar viviendo con una calidad de vida mejor que la tuya. Ahora, esto trasladado a lo general, es obvio de que si, como se dice, alguna de las medidas que se anunciaron en la campaña se llevan a la práctica, y objetivamente esto es terminar, o por lo menos iniciar, un proceso que podríamos denominar desglobalizador.
Veamos qué nos dice sobre este mismo tema el argentino licenciado en geopolítica, Damián Jakubovic.
Con nosotros, la voz del experto.
la llegada de Trump al poder sí muestra un claro rebrote o repunte de lo que llaman los movimientos de desglobalización. Eso me parece que parecería apuntar que sí, pero lo que me parece también muy importante de subrayar es que la llegada de Trump al poder confirma esto que viene pasando en Europa, que todavía no ha logrado consolidarse en América Latina, que es la llegada de lo que yo llamo los antisistemas, los partidos ultranacionalistas en Europa, Bernie Sanders, que era otro antisistema, pero más por ahí, más progresista, más de izquierda, ha hecho una excelente campaña en Estados Unidos. Yo creo que lo que va marcando y casi lo que confirma la llegada de Trump al poder es el principio del fin para los partidos tradicionales, esos partidos de centro-derecha, centro-izquierda, que eran prácticamente lo mismo. Yo creo que existe un desencanto en las poblaciones europeas y occidentales respecto a este tipo de partidos que finalmente no se terminan pronunciando por nada. En Austria, finalmente, la pelea final estuvo entre los ecologistas y un partido de ultraderecha. Siempre volvemos a los antisistemas, y lo que ha demostrado las elecciones en Estados Unidos, me parece a mí, es esto. Empieza el principio del fin para los partidos tradicionales, partidos que estaban ya aceptando y dando por hecha el principio de la globalización, y empiezan los antisistemas. Y como el sistema hoy en día es la globalización, todo lo que sea para mí antisistema es, como vos decís, la antiglobalización. Hoy en día, convertirse y tener un discurso como el de Trump, que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, esto es otro tema, pero respecto al proteccionismo, respecto al no meterse en las guerras y todo eso, es claramente para mí un discurso antiglobalizante.
Le preguntamos al ex vicecanciller uruguayo Roberto Conde si cree que, más allá del certificado de defunción del Tratado Transpacífico, la globalización y el capitalismo gozan de buena salud.
Con nosotros, la voz del experto.
Si bien es cierto que él, desde el punto de vista del impacto que la crisis del capitalismo ha generado adentro de Estados Unidos, por lo menos el impacto que ha generado en la industria tradicional, ¿no? Porque aquí hay un movimiento contradictorio. Por un lado, es cierto que Trump recogió el voto de todo ese cinturón desindustrializado como consecuencia de la deslocalización de las empresas. Se dice 60.000, 70.000, se habla de 5 o 6 millones de puestos de trabajo industriales bien remunerados que se perdieron en los últimos 20 años o 25 años, en fin. Esa tendencia está muy clara, y los viejos trabajadores blancos desocupados de toda esa región aparentemente lo han votado, pero al mismo tiempo que se produce ese agujero, digamos, hacia adentro de Estados Unidos se ha mantenido desde la época de Reagan hasta aquí, en las últimas 3 décadas, como primer potencia mundial, y en algunos campos de los temas planetarios ha acrecentado incluso su poder. De modo que los movimientos son contradictorios. La crisis del capitalismo no es paralela a la crisis de los Estados Unidos, aunque adentro de los Estados Unidos también haya provocado algunos grandes problemas, pero así como provocó esta desindustrialización, desocupación, pérdida de salario real en los últimos 4 o 5 años, un endeudamiento masivo de la sociedad norteamericana a través de los créditos al consumo, en deterioro en las condiciones de vida, se habla de 70 millones de norteamericanos con problemas de deudas y de intereses para pagar sus casas, por ejemplo. Bueno, aunque todo esto es cierto y cabe concluir con claridad que son síntomas propios de un sistema capitalista que no supera sus contradicciones, sino que a nivel de la sociedad y de la gente está agravando las consecuencias negativas de sus contradicciones, pero al mismo tiempo el 1% más rico o el 10% más rico, según la escala en que uno se quiera situar, no solo es más rico, sino que es más poderoso. Y en estos 25 años de neoliberalismo, Estados Unidos es más poderoso que hace 25 años atrás.
Partiendo de esta base, Conde reconoce que la gestión del magnate al frente de la principal potencia económica puede impulsar efectivamente un nuevo orden mundial.
Ha generado grandes expectativas de cosas que yo creo que no van a suceder así como así. Sí creo que va a instalar un diálogo con Rusia, eso es bastante evidente, pero qué significado tendrá eso no lo sabemos, porque Rusia tiene una situación de asociación estratégica con China y una situación de enfrentamiento latente con Europa. ¿Qué va a hacer Europa frente a este diálogo? Hay que esperar la reacción. ¿Qué va a hacer Inglaterra frente a esta posición norteamericana? Yo creo que los ingleses están desesperados por volver a Europa. No sé cómo lo van a arreglar, pero dije hace unos meses que no sé si finalmente Inglaterra va a terminar separándose completamente de Europa. Pero bueno, se ha separado de la Unión Europea, pero le queda la arquitectura de la OTAN. Yo no creo que Trump vaya a romper nada en la OTAN, no lo van a dejar. Tampoco va a deshacer el NAFTA. Eso comprometería completamente su alianza estratégica con Canadá. Y finalmente vamos a ver esta especie de, no de cruzadas, pero sí de manifestaciones virulentas hacia China que Trump ha hecho en su campaña. Vamos a ver qué diálogo se instala entre Estados Unidos y China, porque no me parece una buena política norteamericana querer aislar a China. En ese caso creo que va a conducir a un enorme fracaso a los propios Estados Unidos. Y no sé si los círculos de poder en Estados Unidos se lo van a permitir.
Los expertos consultados no tienen duda que la llegada de Trump al poder es un mojón clave en el inicio de la desglobalización. Pero procesos de este tipo no se resuelven de un día para otro, aunque tampoco se frenan una vez que empiezan.
No es algo nuevo. Tras décadas de liberalismo, la expansión y crecimiento del comercio culminaron abruptamente con la Primera Guerra Mundial.
Con la Gran Depresión de 1929, el porcentaje del comercio en la economía mundial cayó a 10% en 1933 y recién en 1970 recuperó el nivel que tenía en 1914.
Uno de los primeros hitos, quizá el más importante para esta incipiente fase proteccionista que vive el mundo, se dio en 2008 con la crisis financiera originada en Estados Unidos por la llamada burbuja inmobiliaria.
En este contexto, ¿qué puede esperar o qué debe hacer Latinoamérica?
Le preguntamos a Roberto Conde si la lógica Trump se percibe también en los planes integradores regionales.
Mercosur es el único bloque que sobrevive con aspiraciones de integración económica. Y bueno, ahora tanto el gobierno de Macri como el de Temer han puesto esto en el congelador. Se están limitando simplemente a tomar acuerdos bilaterales entre ellos y no han presentado ninguna propuesta seria de replantear el Mercosur. Primero, porque no saben cómo resolver la crisis económica en sus propios países. Segundo, porque no saben cómo resolver la ecuación económica de su propia relación argentino-brasilera o brasilero-argentina. Y tercero, porque cada uno de ellos está viendo cómo acomoda su relación con las grandes potencias. Cada uno por su lado habla con China, cada uno por su lado quiere hablar con Estados Unidos, cada uno por su lado está viendo cómo se ubica en el mundo. O sea que es el peor momento de Mercosur. Mercosur se diría que está al borde de la inacción, incluso al borde de la destrucción.
Compartimos otros datos que dan cuenta del fin de este periodo.
Entre 1970 y 2008, el comercio duplicó su peso en la economía mundial. Pero a partir de ese año, comenzó una curva descendente.
En la última década, también bajó un 14% el flujo de capitales.
Por otro lado, en los últimos 4 años, la migración de personas a los países ricos se redujo en 4 millones.
Y si miramos las cifras entre México y Estados Unidos en lo que va de la década, fueron más los mexicanos que abandonaron su país vecino que los que ingresaron. Todo esto antes de la retórica antimigrantes y antitratados de libre comercio de Trump.
El largo ciclo de la globalización parece llegar a su fin. Pero el Brexit y la presidencia de Trump no son la causa. Son la consecuencia de la enorme resistencia a la pérdida de empleos y de industrias en países como Estados Unidos e Inglaterra, que fueron la cuna de ese fenómeno.
¿Quién dijo esto?
La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Tampoco lo es, no. Conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no. No, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo, y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días.
Lo dijo el Premio Nobel de Literatura portugués José Saramago.
Fue en 1999, en España, durante una conferencia sobre alternativas al neoliberalismo.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Hasta aquí Telescopio.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.